Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, ponemos a su consideración los siguientes contactos, teléfonos y páginas, que son las siguientes. El teléfono 618-827-1214, la página de internet www.radio.uged.mx, en Facebook o Meta, Radio UGED, Twitter o X, arroba Radio UGED, en Instagram, Radio UGED Oficial, en WhatsApp, 618-278-3176. Saludo con respeto al maestro Iván, que está en los controles. Gracias por tu compañía y por tu apoyo técnico. Gracias. El día de hoy le damos la más cordial de la bienvenida a un amigo, a un gran amigo, a un gran doctor, un especialista en la medicina del deporte. Y quisiera empezar el día de hoy con una frase alusiva para el tema del programa, de Buda. Y decía Buda: mantener nuestro cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestras mentes fuertes y claras. En la práctica deportiva es una parte fundamental la medicina del deporte. El día de hoy le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Claudio Bailón. Bienvenido, maestro. Esta es tu casa, Radio Universidad, y Legados Deportivos te recibe con los brazos abiertos.
Pues muy buenos días a todo el público que nos escucha y a ti, licenciado amigo Gerardo Cajero, por esta invitación. Y pues aquí estamos para comentar lo de la medicina y ciencias aplicadas al deporte.
Gracias, muy amable. Pues rápidamente voy a comentar a ustedes, a dar una semblanza del currículum o la semblanza profesional del doctor Bailón. Él es universitario de CEPA. Él hizo sus estudios de primaria y secundaria aquí en la ciudad de Durango, en la Escuela Revolución, la secundaria en LETIC 101, hoy Escuela Secundaria Técnica 1, y su carrera, su estudio medio básico fue en la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y la carrera o la licenciatura en Medicina, en la hoy Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tiene la especialidad en Medicina del Deporte. Esta especialidad la realizó en el Instituto Politécnico Nacional y tiene maestrías en Ciencias del Deporte, Medicina del Deporte. También es docente del Colegio de Ciencias y Humanidades, del Colegio de Bachilleres, y en el área profesional quise destacar algunos, porque es un amplio currículum, entre otros, médico del deporte del área de rehabilitación físico-deportiva del equipo de fútbol profesional Cruz Azul. No sé por qué lo resalté, pero ustedes han de imaginar que, bueno, soy aficionado a la Cruz Azul, pero bueno. Médico del deporte de la Subsecretaría del Deporte en la Alberca Olímpica de México, miembro de la Confederación Iberoamericana de Medicina del Deporte, presidente de la Asociación de Medicina del Deporte de Durango, coordinador de Medicina del Deporte del Centro de Desarrollo del Deporte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, médico del deporte del equipo de fútbol profesional de Alacranes de Durango, campeones y subcampeones de segunda división, y fue cuando pasaron a la primera A. Y bueno, es un amplio currículum y con todo respeto, omitiré con todo respeto, mi querido doctor Bailón, es una amplia experiencia. Pero bueno, ya estamos aquí, entremos en materia. Medicina del deporte. Empezaríamos, lógicamente, por la definición. ¿Qué es la medicina del deporte, maestro?
Bueno, sí, desde la antigüedad, antes de Cristo, desde los chinos y, por ejemplo, de los griegos, Herodotus, en el año 2500 antes de Cristo, él vio la relación de la actividad física con la salud. En esas épocas se llamó mucho el higienismo, la higiene.
Sí.
Inclusive nosotros, yo llevé una materia en la prepa que se llama anatomía, fisiología e higiene. Esas épocas, y todavía hasta nuestros, el siglo XIX, XVIII también, se fue la teoría del higienismo. Y el discípulo de él fue Claudio Galeno, y él se le considera como el primer médico del deporte, porque atendía a gladiadores, los atendía después de las lesiones y les recomendaba ejercicios para prepararse y salir de las lesiones, aparte de la dieta y cómo iba a regular su actividad para el entrenamiento.
Perfecto.
Y luego, él fue también del otro Hipócrates. Hipócrates también se menciona que también atendió, siguieron los preceptos de Herodotus y de Claudio Galeno, siguieron la misma escuela y recomendando lo que el lema de los Juegos Olímpicos lo dijo, se lo dijeron del lema de los Juegos Olímpicos cuando el amigo de Heródoto, el amigo del varón de Pierre de Coubertin. Uh-huh. Mente sana en cuerpo sano. Entonces ese lema pues no es, ni fue nuevo en esa época, ni ahora actualmente.
Perfecto.
Siempre la medicina siempre estuvo del lado de la actividad física.
Exacto.
Inclusive fue un medicamento, como ahora se le conoce, es una terapia con ejercicio, y como tal pues se debe regular.
Claro.
La medicina del deporte actualmente no se dice ahora, el término actual a nivel mundial es medicina y ciencias aplicadas al deporte.
Uh-huh.
Porque intervienen para tratar a las personas comunes y corrientes en la actividad física y sobre todo en el deporte, y sobre todo el deporte de alto rendimiento.
Sí, señor.
Pues se necesitan ya como las otras aplicaciones. Ya desde la antigüedad se usaron otras disciplinas. Los taoístas, los chinos desde el siglo 5000 antes de Cristo, y por ejemplo, ustedes saben de los monjes lamas, cómo viven. Los taoístas creían que la actividad física con ejercicios respiratorios sanaban su cuerpo, pero también sanaban el alma, relacionados con el espíritu del alma.
Sí, señor.
Entonces, siempre ha sido la actividad física y después el deporte, porque desde los reyes y la nobleza de Inglaterra empezaron a hacer sus actividades de deporte, como la caza, por ejemplo, la caza del zorro, y pues eran sus carreras de,
claro,
de caballo, el hipismo y todo. Y en México, pues no, en México no tenemos datos, porque toda esta historia se relata a través de los escritos de investigación de las revistas de Alemania, de los rusos, de Inglaterra, de Francia e Italia, España hasta después. Y en Estados Unidos, por los ingleses, pues en los Estados Unidos también, hubo una situación donde un gran investigador, Kaporvich, ruso, fisiólogo del ejercicio, lo llevaron a la Universidad de Springfield, y ahí él inició las investigaciones, y era ruso.
Sí.
Lo trajeron del bloque cuando estaba la Guerra Fría.
Sí.
se lo trajeron a Estados Unidos.
Atrás de la cortina de hierro.
Atrás de la cortina de hielo, de hierro. Ese fue un problema porque inclusive para las Alemanias, fueron los que tenían más conocimiento. Inclusive en Hamburgo está una de las universidades.
Sí.
Ahorita ya hay muchas.
Claro.
Que es exclusiva, la primera que hizo investigaciones del área de medicina del deporte.
Sí, señor.
Pero en esa época que empezó a descollar, inclusive nos tocó para Latinoamérica, el eugenismo,
sí,
la teoría de la perfección de la raza,
sí,
desde que el hombre primitivo tenía que correr más rápido de un animal, o sea, más rápido para protegerse y con mayor fuerza lanzar las piedras o lanzas y saltar más alto que los tigres.
Sí.
Por eso también es el situs altius fortis que se usa actualmente, pero lo decían los primitivos.
Muy bien.
Entonces los alemanes, por lo que nosotros sabemos,
sí,
pues la época de Hitler, de las los Juegos Olímpicos de 1928, los que predominaban en la supremacía eran Estados Unidos.
Sí.
Entonces, lo que relatan es que un entrenador de natación de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 28 acusó a los japoneses, a los nadadores japoneses,
sí,
de que se habían dopado. No existía la palabra dopaje, pero los acusó de que ganaron la medalla de oro porque se las ganaron precisamente los estadounidenses, es porque usaron inhalaciones de oxígeno.
Ah, mira.
Y fue una discusión.
Claro.
Y después otro investigador suizo que trabajaba también en NOL,
sí,
otro fisiólogo del ejercicio, él tenía investigaciones y era una autoridad mundial en fisiología del ejercicio.
Uh-huh.
Hizo los experimentos esos de inhalaciones de oxígeno, sí, para mejorar el rendimiento. Y lo que dijo él después de esa discusión, problema olímpico, fue que los efectos son benéficos, efectivamente, para el rendimiento del deportista,
sí,
pero en 5 minutos antes de la prueba.
Exacto.
Y los nadadores japoneses lo habían inhalado media hora.
Ok.
Pero en una revista de Viva 100 Años de Argentina,
sí,
que hablaba mucho sobre que era una revista muy leída por la ola de que hay que ejercitarse, el higienismo que predominaba, y sobre todo porque Argentina compartía las ideas neonazis de Alemania, de Italia.
Sí.
Sobre todo de Italia, porque había varios italianos y los médicos argentinos iban a Italia y Alemania. Inclusive, cuando sucedió eso, que en esa revista de Viva 100 Años Argentina, una comisión de la IMCA, de la UAI, o sea, la Jogmen Association, Catholic Association,
sí,
mandó al doctor Capurro, Antonio Capurro lo mandó a Alemania,
sí,
para que revisara las inhalaciones de oxígeno para aplicarlas en deportistas argentinos. Pero encontró que había muchas investigaciones, por ejemplo, lo de sobreentrenamiento de los atletas todavía no se conocía en el mundo y en Alemania ya estaban avanzados sobre eso.
Ahorita, perdón que te interrumpa, mi querido maestro. Entonces, con la explicación que nos diste, quisiéramos pensar y decir que la medicina deportiva pues es una rama de la medicina misma.
Así es.
Pero que se ocupa de los problemas de la aptitud física y del tratamiento de los deportistas en la prevención y tratamiento de las lesiones que surgen con motivo de la práctica de esto, ¿verdad?
Así es. Generalmente siempre se trató como una subespecialidad en Argentina, sí. Alemania y Francia, Italia.
Sí.
En aquellos años, en 1900 y en 1800, siempre la que predominaba era la fisiología del ejercicio. Los fisiólogos del ejercicio empezaron a ver los cambios, porque la fisiología estudia a la naturaleza, la biología.
Ajá.
O sea, fisiólogo significa que estudia a los sanos.
A los sanos.
Y la del ejercicio, pues estudia el ejercicio, las variables que hay, lo que sucede con los aparatos circulatorios, uh-huh, nervioso, osteomuscular, etcétera. Entonces, originalmente los que decían eran atender la traumatología del deporte.
Sí, señor.
Y la rehabilitación. Uh-huh. De hecho, aquí cuando llegué yo aquí, pues dicen, no, pues, ¿usted qué hace? No, pues soy médico del deporte. ¿Y eso qué? No, pues yo trato las lesiones, los traumas.
Ajá.
Ah, pues eso, para eso tenemos a los ortopedistas. Sí, efectivamente, o sea, en esas ramas coincidimos. Nomás que el ortopedista traumatólogo atiende lesiones, pero también usa otros accesorios como ortesis, prótesis para, claro, atender. Pero desde el punto de vista de la medicina del deporte, es lograr que el deportista salga de su lesión lo más rápido, sin perder su rendimiento físico, su condición física, porque,
ajá,
es muy importante inclusive sacarlo para un día para otro. Sí. Hay lesiones de ojo, de nariz y todo, que tienen que jugar en partidos muy importantes o en deportes individuales, tienen que salir lo más rápido posible, inclusive a ver cómo le hace.
Claro. Fíjate, doctor, ahorita escuchándote sobre la cronología de los sucesos más importantes que ha sucedido en la historia de la medicina del deporte, queremos puntualizar que, a pesar de que tiene más de 100 años la instalación de institutos donde trataban algún tipo de ¿qué podemos decir? De estudios, realizaban estudios sobre medicina del deporte, como tú correctamente lo dijiste, a inicios del siglo pasado, allá en Alemania, en Hamburgo, en Dresde, otras ciudades, se instalaron los primeros institutos de medicina del deporte. En 1928, sabemos que también formaron la Asociación Internacional de Medicina del Deporte, pero como coincidimos tú y yo fuera del aire, que también fue hasta casi finales del siglo próximo pasado, 1998, cuando cambia de nombre la Asociación de Medicina del Deporte a Federación Internacional de Medicina del Deporte. Pero me llama la atención de lo que pudimos investigar, que esta especialidad, maestro, de la medicina es relativamente nueva. Creo que en el Politécnico, si tú me lo corriges, si no es así, instalan o crean la especialidad de medicina del deporte hasta el año 1973, después. Y en la UNAM hasta el 85.
Sí, fue después.
Sí, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, cuando yo vine, es egresado de la UNAM, ¿no? Pues yo cuando llegué a México,
ajá,
en el 82 a estudiar medicina del deporte.
Sí.
En la UNAM, y eso fue por relaciones exteriores que,
claro,
que me avisaron de que había en México, porque yo presenté para Estados Unidos.
Sí.
Y allá pues más bien es cirugía ortopédica, pero es medicina del deporte.
Medicina.
Pero la medicina del deporte en aquel entonces empezaba la artroscopía.
La artroscopía.
Y entonces tengo un amigo doctor que es médico de las selecciones, que opera y me operó aquí a varios jugadores de la cránea. Entonces él estudió en Estados Unidos lo que yo quería estudiar.
¿El médico de Guadalajara?
Sí.
¿Jalapa Ortega?
¿Mande?
De Ortega.
Sí, Ortega.
Ortega, ¿cómo
es
no?
Es mi amigo.
Exjugador de Chivas de Guadalajara, sí, jugó un tiempo y precisamente le conocen como el Jalapa Ortega, ¿verdad?
Sí, y él es como cada año nos tocaba ir los médicos de equipos profesionales desde cuarta hasta primera división. Sí. Cada año nos daban sesiones de las novedades en dopaje, las pruebas antidopaje y pues otros de interés particular.
Oye, doctor, en cuanto a experiencia de todos estos años de tratar a deportistas en diferentes ramas o prácticas del ejercicio, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes a las que se puede o que puede tratar, te iba a decir enfrentar, pero no, más bien tratar el médico en especialidad de medicina del deporte? ¿Cuáles serían las lesiones más frecuentes o más recurrentes?
Bueno, todas las lesiones se pueden tratar ahí porque obviamente la primera atención de urgencia pues la tiene que dar el médico. Si no es del deporte o el fisioterapista o el paramédico, debe tratarla y ya de ahí canalizarla.
Claro.
Pero pues
dependiendo del deporte,
dependiendo,
¿verdad?,
de la especialidad deportiva y del nivel. En amateur las lesiones son de otro tipo porque la falta de técnica ocasiona otras lesiones que no se ven en el profesionalismo o en el alto rendimiento. Por ejemplo, en el fútbol pues existe tobillo, rodilla.
Sí.
En los porteros pues me ha tocado pues de fractura de nariz,
brazos,
de los malares también tuvimos que ponerle una protección aquí para los...
¿Una mascarilla? Sí.
Que aquí el doctor
Urbano Caudillo,
que es ortesista,
sí,
pues hizo varias pruebas para ponérsele que pudiera jugar, porque era un jugador delantero, pues de los goleadores.
Sí.
Y pues el entrenador lo necesitaba.
Claro.
Porque siempre dice, si no puede... El que se va es usted, porque por él vamos a perder.
Claro. Sí. También a raíz de esto que te pregunto, maestro, de las lesiones que se tratan, me surge una duda o una pregunta, una inquietud, y quisiera preguntarte. ¿Es más, en la actualidad, más estudiantes de medicina o más egresados de las facultades que se abocan a la especialidad de medicina del deporte, y quiénes son? Porque por lo general, por lo que escuchamos, oye, pues quiero ser ginecólogo, oftalmólogo, médico interno, ortopedista, pero alguien que se especialice en medicina del deporte, ¿sí hay muchos estudiantes que se abocan por esa especialidad?
Pues se ve, porque en 1985 abrimos aquí con el doctor Chema. José María Méndez Parra, en paz descanse.
Sí, maestro.
Con la doctora Patricia Herrera, que era la directora.
Sí.
Y el doctor Roqueta, que era de posgrado, que en paz descanse también. Se hizo el posgrado de la especialidad de medicina del deporte. Y pues fueron nada más tres generaciones.
Ajá.
Pero muy pocos.
Muy pocos.
E inclusive, pues en la UNAM, ¿cuánto tardó? E inclusive nosotros egresamos del Poli y nos ofrecieron dar cátedra en la especialidad de la UNAM.
¿En la UNAM?
Y del Estado de México.
Sí.
Entonces son... En 1983 también apareció la especialidad, nomás que se llama Especialidad en Medicina del Deporte y Rehabilitación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ah, perfecto.
Y luego en Yucatán también se abrió, y en Durango pues se abrió en 1985. Pero ahorita está en pausa, está considerada dentro
de la currícula,
de los posgrados, pero hasta ahorita no hay. Los que predominaban ahí, por ejemplo, compañeros y amigos.
Y eran, perdón, ¿más hombres o mujeres? Y en la actualidad, ¿qué hay más especialistas en medicina del deporte, hombres o mujeres?
Pues son hombres.
Hombres. Ah, perfecto.
Qué interesante. Pero, pues es que en realidad la medicina del deporte, pues como todos.
Sí.
Herodokis, por ejemplo, de los primeros que se considera el padre de la medicina del deporte, él fue educador físico y luego después fue médico. Y a Claudio Galeno también le gustaba la actividad física.
Yo por ahí estudié, maestro, estaba investigando y descubrí algo interesante que yo no lo sabía. Vemos en muchos gimnasios o en algunos equipos de X deporte que usan el balón medicinal. Y muchos, yo lo desconocía, que es un aporte de Galeno, Claudio Galeno, ¿verdad?
Sí.
Galeno fue el padre de esa terapia, por decirlo así, del balón sí, con medicinal, balones, ¿verdad?
El balón. Exacto. Él usaba la rehabilitación con balones.
Sí, ¿verdad?
Ahora se le llama balón medicinal porque antes no.
No.
A veces los balones medicinales, aquí muchos entrenadores, por ejemplo, en mis tiempos los balones eran de cuero, de piel, no eran de polivinil como ahora se usan.
Sí.
Y se cocían, se ponchaban con la cámara adentro, se cocían. Esos se llenan de arena y se lanzan para hacer saque de banda, por ejemplo, en el fútbol.
Claro.
En el balón de medicinal que se usa en básquetbol, etcétera. Y generalmente, pues ya después usaron lastre para entrenar, para polainas. Mochilas y subir cerros, o sea, con peso extra.
Sí.
Porque eso era aumentar la carga. Aunque...
¿Y fortalecía la parte afectada?
Sí.
Ok.
De hecho, pues ahora se usan muchos...
Sí.
Bueno, todavía se usan ligas. Ahorita hay varias ligas de colores que se pueden usar.
Claro.
Para la tensión y el esfuerzo que se hace. Pero, pues ya hay las máquinas, desde que existieron las máquinas universales, ya es mucha ventaja. Yo tuve un problema, por ejemplo, aquí con el preparador físico de Alacranes.
Sí, señor.
En aquel entonces, que era el profesor de educación física y sí. Hizo la de condicionamiento físico. Él, como no conocía Durango, era de la Ciudad de México, los puso a subir el estadio este olímpico de Francisco Zarco.
Sí.
Pero los escalones de las gradas están en mala distancia.
Sí.
Y la distancia de uno a otro. Entonces... El entrenador se enojó porque había muchos lesionados.
Así
y
es.
El responsable era yo.
Claro. Mira, maestro, hay muchos temas para varios temas, pero así rápidamente, porque en obvio del tiempo, por ahí descubrí que hay tantos aportes de la medicina del deporte a los deportistas en sí, para aquellos, el doctor no me va a dejar de mentir, en los que practican o practicamos de una u otra manera. Yo repito, yo fui umpire de béisbol y sabemos que una de las aportaciones de la medicina del deporte en la práctica del béisbol mismo fue la famosa cirugía Tommy John, que fue por un médico del nombre Frank Joe, que él volvió a la vida deportivamente hablando a muchos deportistas y muchos inventos, muchas aplicaciones a la vida misma del ejercicio. Maestro, yo te agradezco mucho y debemos de reconocer también los aportes que han tenido a la historia de la medicina del deporte, entre ellos, espero no equivocarme y discúlpame, pero tenemos como personajes de la medicina del deporte a personajes como Ángel Matute Vidal, Gilberto Bolaños Cacho, Aniceto Ortega, Ismael Zurita, Aurelio Pérez Teufer, Rafael Ortega.
Sí, pues muy muy famoso Pérez Teufer porque todos iban con él para...
Y después con Rafael Ortega, ¿verdad?
Pues, fue muy famoso.
Yo te agradezco, mi querido maestro, el que nos hayas hecho el favor de acompañarnos, que nos hayas ilustrado con tus conocimientos. Y siempre acostumbramos terminar nuestro programa con algunas frases alusivas al tema. En este caso, traigo dos frases de Hipócrates el día de hoy. La primera es la siguiente. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Y la segunda frase de Hipócrates: si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Agradecemos a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos y acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días y estamos a sus órdenes.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades